Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos sumergimos en la voluntad del Padre Eterno para alabarlo, bendecirlo, glorificarlo y pedirle que cada uno de nuestros actos sea para la mayor gloria de su nombre, para nuestra santificación, para el bien de todas las almas. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente un placer poder estar con ustedes a través de la señal de Radio María Miami. El día de hoy vamos a continuar con el libro del cielo, el volumen número 11. El siguiente pasaje viene del día 10 de diciembre de 1915 y se titula El alma debe hacer suyas las oraciones, las obras y los sufrimientos de Jesús y todo el bien que produjeron. El título nos lo dice, debemos de hacer nuestras todas las oraciones, los sufrimientos, los actos, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo a través de su humanidad. Él, al tomar nuestra humanidad, nos abrió la puerta para nosotros también poder hacer actos para glorificar al Padre Eterno. Luisa Picarreta escribe: Me sentía afligidísima porque mi dulce Jesús, mi vida y mi todo, no se hacía ver. Y me lamentaba. Si me fuera posible, quisiera ensordecer con mis lamentos al cielo y a la tierra para moverlos a compasión de mi pobre estado. ¡Qué gran desventura hacerlo! Yo amo tanto a nuestro Señor Jesús que su privación me duele tanto. Entonces, el benigno Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, no tienes que abatirte. Te lo he dicho todo para hacerte estar tranquila. Te he dicho que cuando he debido absentarme de venir, ha sido porque he debido apretar en los castigos, pues esto lo exige la justicia divina. Nuevamente nuestro Señor Jesús habla de la justicia divina. En estos escritos vamos a encontrar que nuestro Señor Jesucristo habla mucho acerca de la misericordia, acerca de los atributos divinos, acerca de su amor, pero también habla mucho acerca de la justicia, que es parte de los atributos divinos. Nos dice que cuando Él hace llover castigos, flagelos sobre la tierra, tiene un propósito. El propósito de estos castigos, de esos flagelos, no es eliminarnos. El propósito es de que nosotros regresemos a Él, es la conversión. La conversión de cada uno de nosotros, todos necesitamos conversión, mis hermanos. La conversión es un proceso que se da día a día, poco a poco, dejando el viejo yo, dejando nuestros malos hábitos, dejando el pecado atrás, revistiéndonos del nuevo yo, revistiéndonos de Cristo, revistiéndonos de la luz que emana de los sacramentos. Entonces, cuando el Señor Jesús le revela a Luisa Picarreta en estos escritos acerca de los castigos y que su justicia tiene que ser mitigada, el propósito no es de castigarnos realmente. El propósito es de que nosotros nos volvamos a Él con un corazón humilde y contrito. Dice: Te he explicado también las razones. Antes no creías que era para bien los castigos, por lo que yo no venía como de costumbre, porque no oías que en el mundo sucedían grandes castigos, pero ahora sí lo escuchas. Y a pesar de esto, ¿aún dudas? ¿No es esto tentarme? Dice que la duda es como tentar al Señor. Nosotros no debemos de dudar de la justicia, del amor de Dios. No debemos de tentar a la justicia divina. A veces las personas no creen y con eso se tienta a la justicia divina. Con la duda se está tentando a la justicia divina. Lo que causa la duda en el alma es una lepra espiritual, porque al nosotros no tener fe, al nosotros vaciarnos de la confianza, del temor de Dios, nos vamos desfigurando. Nosotros hemos adquirido esa imagen de Dios en nuestra alma y llevamos su semejanza a medida que nosotros recibimos los sacramentos. Los sacramentos nos llenan de la semejanza, nos llenan más de Dios, nos asemejamos más a Dios. Y el pecado nos desfigura. Entonces, cuando nosotros no creemos en los sacramentos, no creemos en Dios, no creemos en la justicia divina, estamos tentando a Dios, estamos tentando su justicia y corremos el peligro de que nos castigue. Nuevamente, el castigo que el Señor nos manda no es para eliminarnos, es para que nosotros nos convertamos, nos volvamos a Él. Él primeramente nos llama por amor y si nosotros no respondemos con amor y nos volvemos a Él, pues Él va a utilizar otro atributo divino que es la justicia, porque la justicia demanda que el amor de Dios sea reparado, demanda que Dios sea glorificado, demanda que Dios sea amado por la criatura, ya que nosotros fuimos creados por amor. Entonces ese amor demanda una correspondencia y cuando no hay una correspondencia perfecta, la justicia divina demanda ser mitigada. Dice, yo temblaba al ver y al oír a Jesús tan severo. Entonces, para tranquilizarme, cambió su aspecto y todo benigno ha agregado. Hija mía, ánimo, yo no te dejo. Me estoy adentro de ti y a pesar de que no me veas, únete siempre conmigo. Este es un mensaje esencial, es parte esencial de la espiritualidad de la divina voluntad. Dice, aunque no me veas, únete siempre conmigo. Yo estoy dentro de ti. ¿Dónde habita nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesús, Dios habita en el alma de la criatura. El alma es el cielo, el pequeño cielo donde Dios habita. Dice que Él habita en nosotros. Nosotros al ser bautizados nos convertimos en templos de la Santísima Trinidad. Él está allí palpitando en nosotros. Dice, aunque no me veas, únete conmigo. Esto requiere de mucha fe. Al nosotros creer sin ver, adquirimos un mérito mayor. Nuestro Señor Jesús le dice al apóstol Tomás, tú crees porque has visto, pero dichosos aquellos que creen sin verme. Recordamos que en la resurrección, nuestro Señor Jesús se aparece a los discípulos. Tomás no está, pero el siguiente domingo, la siguiente semana, dice, aparece nuevamente nuestro Señor y allí se encuentra Tomás. Le dice Tomás, ven y pon tu dedo en mis llagas. Tú crees porque ves, pero dichoso aquellos que creen podrán encontrar la vida eterna. Aquellos que creen sin ver somos nosotros. Nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, únete siempre conmigo, aunque no me veas. A pesar de que no me veas, únete conmigo. ¿Cómo nos unimos nosotros a nuestro Señor Jesús? En esta espiritualidad de la divina voluntad nos unimos. Cada mañana que nos levantamos debemos de hacer nuestro acto preventivo. Señor, te ofrezco mi vida, mis obras, mi trabajo, todo mi día. Te ofrezco todo. Y allí cuando nos encontramos laborando en nuestras actividades, decirle, Señor, con tu voluntad quiero hacer esto. De manera que todo, dice el Señor, si oras, tu oración corra en la mía. Y la mía, haz la tuya. Este es otro aspecto de esta espiritualidad, de la divina voluntad, que nosotros podemos tomar los actos de nuestro Señor Jesús y hacerlos nuestros. Adquirir para nosotros todos los bienes que nuestro Señor Jesús adquirió para toda la humanidad. Dice que tu oración corra en la mía. ¿Cómo va a correr la oración de cada uno de nosotros en la oración de nuestro Señor Jesús? Cuando nosotros, por amor a Dios y por nuestro propio albedrío, por nuestra propia voluntad, nos unimos a su voluntad. Dice, y hazla mía. La mía, hazla tuya. Así en todo lo que yo hice, yo con mis oraciones, la gloria que di al Padre y el bien que alcancé para todos, lo harás también tú. Fíjense que nosotros podemos alcanzar gloria y gracias para todos. Nosotros le podemos dar gloria a Dios en nombre de todos. Y podemos alcanzar gracias para todos. ¿Cómo? Cuando nos unimos a la voluntad de Dios, por nuestra propia voluntad. Dice, la gloria que di al Padre y el bien que alcancé para todos, lo harás también tú. Y si obras, haz que tu acto corra en el mío. Fíjense, cada acto que nosotros podemos hacer, cada acto que hacemos, físico, natural, espiritual, puede ser unido a nuestro Señor Jesús. Dice, puede correr en el de él. Y este dice, hazlo tuyo. Así tendrás en tu poder todo el bien que hizo mi humanidad, que santificó y divinizó a todos. Cada acto que nosotros hacemos unido a la voluntad de Dios no es un acto vacío, es un acto completo y perfecto. Por lo tanto, puede dar amor perfecto a Dios, gloria a Dios, le puede reparar en nombre de todos. Es un acto eterno, es un acto divino. Dice que a través de su humanidad, Él nos abrió la puerta para divinizarnos, para divinizarnos. Nuestro Señor Jesús, Él ahora tiene un cuerpo glorioso, pero necesita nuestra humanidad para poder seguir haciendo actos de reparación. Esta humanidad que nosotros tenemos aquí, en la tierra, en este momento, en este lugar, puede ser utilizada para darle gloria a Dios. También puede ser utilizada para ofenderlo. Si nosotros nos sometemos al pecado, nos volvemos esclavos de los vicios del pecado y utilizamos nuestra humanidad para ofenderlo, a través de nuestra humanidad Dios va a ser ofendido. Y es precisamente lo que sucede con todas aquellas personas que están lejos de Dios, que no conocen el amor de Dios. A través de su humanidad, a través de los sentidos, ofenden a Dios, a través de la vista, del oído, de la lengua, a través de sus actos, a través de los cinco sentidos. Y es por eso que la justicia divina tiene que ser mitigada, porque estamos constantemente ofendiendo a Dios a través de nuestros actos. El Señor, a través de esta espiritualidad, a través de estos escritos, nos llama a regresar. Es un llamado a la criatura para que regresemos al orden y a la finalidad por la cual fuimos creados. ¿Cuál es la finalidad? Ser divinizados, llegar al Padre Eterno. ¿Cuál es el orden? El orden divino, caminar por los mandamientos, los caminos de Dios, la ley divina. Entonces, nosotros podemos hacer nuestros todos los actos que nuestro Señor Jesús hizo. Dice, así tendrás en tu poder todo el bien que hice en la redención. Con todo esto tomarás los tres puntos más esenciales de mi vida. Y a medida que lo hagas, saldrán de ti mares inmensos de gracia. Fíjense, mares inmensos de gracia pueden salir a través de nuestros actos. Dice que se derramarán para bien de todos y yo veré tu vida no como tuya, sino como mía. Cuando nuestro Señor Jesús habla de la redención, normalmente la era de la creación se le atribuye al Padre, la era de la redención se le atribuye a Cristo, al Hijo. Recordamos que en la Sagrada Escritura, en la cruz, nuestro Señor Jesús dice, ya todo está consumado, Él ya nos ha redimido. La era de la santificación se le atribuye al Espíritu Santo. Entonces estamos en la era del Espíritu Santo, la era de la santificación. El Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestras almas y es derramado en nuestro bautismo. Esta es la era de la santificación, la era de los sacramentos. Y la función, la acción del Espíritu Santo es precisamente eso, santificarnos, hacernos santos. Y esto es lo que los sacramentos hacen, nos santifican, nos hacen santos. El sacramento del bautismo nos limpia del pecado original, nos llena el Espíritu Santo con su luz, su esplendor, su belleza, y deposita allí los tres regalos, las tres virtudes teológicas, la fe, la esperanza y la caridad. Nos volvemos templos de la Santísima Trinidad, nos santifica. Los sacramentos, el sacramento de la comunión, nos nutre con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su alma y su divinidad, la presencia real, para poder caminar en esta vida, para poder santificarnos. El sacramento de la confesión nos perdona los pecados mortales y veniales, nos santifica, nos limpia. Entonces, esa es la función de los sacramentos, hacernos santos, santificarnos, porque la función del Espíritu Santo, santificarnos. Estas tres etapas de la salvación, la era de la creación es la era que le corresponde al Padre, hágase la luz, vemos en el libro del Génesis, el Padre Eterno crea a través de su palabra, Cristo nos redime a través de tomar nuestra humanidad. Y el Espíritu Santo nos santifica, el Espíritu Santo que es el don de Dios, el Espíritu Santo que es el amor de Dios, que es el regalo de Dios para nosotros. Entonces nosotros podemos tomar todos estos actos y hacerlos nuestros. Sumergirse en la divina voluntad es encontrar todo lo que existe en Dios, hacerlo nuestro y después darlo a las criaturas. Es precisamente esto lo que se hace en Los Giros del Alma, que es otro escrito, parte de los escritos de Luisa Picarreta. El alma va alrededor de toda la creación, adorando, glorificando, alabando a Dios, tomando todo de Dios, haciéndolo nuestro y después repartiéndolo nuevamente a toda la creación. Es un dar y es un recibir. Entre nosotros más damos, más podemos recibir, más adquirimos la capacidad de recibir. Esto es lo que sucede en el alma cuando se practica esta espiritualidad. Pues a través de nuestros actos, nosotros podemos conseguir el bien para todos. Nosotros, cada vez que nosotros hacemos actos en la divina voluntad, tenemos que darnos cuenta que nuestra alma se está expandiendo. Nuestra alma se expande, así adquiriendo la capacidad de recibir más. Tenemos que preparar nuestras almas para recibir todo lo que Dios nos quiere dar. Y la mejor forma de prepararnos es a través del sacramento de la confesión, de la reconciliación. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica nos pide que nosotros frecuentemos el sacramento de la reconciliación cada vez que nosotros estemos en pecado mortal. El pecado mortal se borra con la confesión. El pecado venial se borra con un acto sincero de contrición. Cuando ustedes van a misa y llegan a tiempo a la misa, nosotros decimos el acto de contrición al empezar la misa. Pedimos perdón, nos preparamos para entrar en los sagrados misterios. Ese acto de contrición toma cuidado de los pecados veniales. Pero los pecados mortales tenemos que utilizar la confesión. Ese sacramento que el Señor nos deja, debemos de utilizarlo. El Papa Juan Pablo II, en sus escritos encontramos que él utilizaba el sacramento de la confesión cada semana. Imagínense ustedes, cada semana el Papa Juan Pablo II se confesaba. Si él, que era el Papa, el Santo Padre, necesitaba el sacramento de la confesión cada semana, ¿cuánto más nosotros no lo necesitamos para podernos llenar del Espíritu de Dios? Y ese es el problema que encontramos, mis hermanos, en el mundo ahora, que se ha perdido el respeto, el amor a los sacramentos. Nos estamos vaciando del Espíritu de Dios. Hasta los mismos religiosos estamos vacíos del amor de Dios. Entonces, vamos a pedir al Señor que nos ayude a poder llenarnos a través de cada acto que hacemos en la divina voluntad, de llenarnos de Él, que Él mismo nos llene. Vamos a continuar el día de hoy con el siguiente pasaje, que viene del día 12 de enero de 1916, y dice: todas las naciones se han unido en ofender a Dios y han conjurado contra Él. Solamente quiero mencionar un aspecto importante aquí. El pasaje anterior venía del 10 de diciembre de 1915 y este pasaje viene del día 12 de enero de 1916. Ha pasado un mes sin que Luisa tenga revelación. Esto sucedía. Nuestro Señor Jesús tardaba en venir a darle revelaciones a Luisa Picarreta, pero durante ese tiempo Luisa Picarreta seguía haciendo sus oraciones, se seguía uniendo a la divina voluntad, seguía haciendo las 24 horas de la pasión, seguía meditando los giros del alma, seguía haciendo su santo rosario, seguía haciendo todas las devociones que ella practicaba. Nosotros debemos de practicar nuestras oraciones, debemos de practicar nuestras devociones, son parte del tesoro espiritual que la Iglesia nos da. Dice el Señor Jesús: hija mía, tú lloras por los tiempos presentes, pero yo lloro por el futuro. Oh, ¿en qué laberinto se encontrarán las naciones tanto que una formará el terror y la muerte de la otra y no sabrán reaccionar por ellos solos? Harán cosas de locos, de ciegos y hasta actuarán en contra de ellos mismos. Este es el laberinto en el que se encuentra la pobre Italia. Aquí nos habla específicamente de Italia, pero también nos habla de las naciones que se levantarán unas en contra de las otras, que harán cosas de ciegos. Nosotros, al haber caído por la desobediencia de Adán, nuestro primer padre, al haber caído en la desobediencia, al haber salido fuera de la voluntad de Dios, nosotros participamos de las consecuencias. No fue nuestra culpa que Adán y Eva hayan pecado, pero participamos de las consecuencias, y las consecuencias de esta caída son innumerables: ceguera espiritual, sordera espiritual, parálisis espiritual, lepra espiritual. Por eso nuestro Señor Jesús, en las Sagradas Escrituras, Él viene, y cuando nuestro Señor Jesús hace milagros, físicamente está reconstruyendo la humanidad, pero espiritualmente está reconstruyendo al hombre caído también. Cuando el Señor Jesús hace milagros y le devuelve la vista al ciego, espiritualmente nos está volviendo la vista espiritual. Cuando le devuelve el oído al sordo, espiritualmente nos está volviendo, espiritualmente nos está dando la habilidad de poder escuchar nuevamente a Dios, poder escuchar su palabra. Cuando limpia aquel leproso, espiritualmente está removiendo la lepra espiritual de nuestras almas, la parálisis espiritual. Entonces, todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hace, al nivel físico, pues sí, restaura la salud, pero al nivel espiritual está reconstruyendo esa imagen que fue desfigurada en la caída. Por eso nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta: han quedado locos, han quedado ciegos, han quedado sordos, irreconocibles. Dice: ¿cuántos golpes recibirán? Recuerda que hace años te dije que merecían el castigo. Y hablando de Italia, dice, recuerda que te dije que será invadida por naciones extranjeras. Nosotros en el Antiguo Testamento encontramos que cuando el pueblo de Dios se aleja de los 10 mandamientos de la ley divina, le va mal. Pero cuando el pueblo de Dios escucha la palabra de Dios y lo sigue, todo va bien. Nuestro Señor Jesús nuevamente dice, utiliza la justicia divina como último recurso. Primero nos llama por amor, porque es un Padre de amor, de misericordia, es un Padre benevolente, es un Padre de mucha benevolencia. Pero cuando la criatura no vuelve hacia Él, por amor, dice, se ve obligado a utilizar los castigos. Dice, oh, ¿cómo quedarán humillados? ¿Cómo serán castigados? Nuevamente, estos castigos de los cuales nos habla el Señor no es para que nos espantemos, es para que nosotros volvamos a nuestros sentidos y regresemos a Dios por amor. Dice, ah, hija mía, todas las naciones se han unido en ofenderme, casi todas han conjurado contra mí, ¿qué mal les he hecho? Dice, merecen todos los castigos. Nosotros podemos interpretar también este pasaje que leemos ahorita en nuestro programa, cómo todas las naciones nos hemos vuelto en contra de Dios, nuestros pecados, que poco a poco hemos ido desarrollando una conciencia lapsa, que lo que antes era inimaginable, ahora se ve como una cosa normal. Que lo que antes ni siquiera podíamos imaginar, ahora lo estamos viendo y lo estamos excusando como que es algo normal. Nuestro Señor Jesús nos dice que nosotros, al hacer eso, estamos provocando la justicia divina. Es por eso que es tan importante que nosotros siempre estemos unidos a la divina voluntad y siempre estemos en estado de gracia. Es súper importante que nosotros estemos en el estado de gracia, mis hermanos. Tienen que frecuentar los sacramentos, especialmente el sacramento de la confesión. Luisa Picarreta frecuentaba el sacramento de la confesión. Luisa Picarreta tenía su confesor. Y los sacramentos, recuerden que son ayudas divinas. La iglesia nos pide que por lo menos una vez al año nos confesemos, pero este requisito es solamente para cumplir con nuestra obligación de la Pascua. El catecismo nos indica que cada vez que nosotros estemos en pecado mortal, no debemos de tener miedo al sacramento de la confesión, ya que es Cristo mismo perdonándonos nuestros pecados. En otra parte del libro del cielo nos dice que cuando el penitente recibe la absolución, él derrama su sangre desde la cabeza hasta los pies sobre aquel penitente y lo deja totalmente limpio. Esa es la belleza de los sacramentos. Es solamente a través de este sacramento que nosotros podemos mitigar a la justicia divina, volviéndonos a Él, haciéndonos nada. Y la centralidad de esta espiritualidad, de la divina voluntad, dada a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, se resume a reconocer nuestra nada, reconocer nuestra fragilidad, que por nosotros mismos no podemos hacer nada, que debemos de vaciarnos de nosotros, de nuestro ego, de nuestro egoísmo, de nuestro yo, para que Cristo pueda vivir en nosotros, para que un día podamos decir, ya no soy yo quien vive, sino la divina voluntad que palpita en mí, que obra en mí. Es Cristo utilizando mi humanidad para la redención de todos. Vamos a pedirle al Señor, mis hermanos, que al continuar nosotros aprendiendo de esta espiritualidad, nos regale la gracia de un día poder llegar a estar totalmente unidos a su voluntad. Y que sea solamente para la gloria del Padre Eterno, para el beneficio de todas las almas, para nuestra santificación. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe para siempre.